personas conocen realmente en profundidad de lo que vamos a conversar, tiene que ver con una red de comercialización de vinos que es, fíjense, la más de vinos finos, la más antigua del mundo. Se llama La Place de Bordeaux. Es tremendamente exclusiva. Son muy poquitos los vinos chilenos, muy realmente contados con los dedos de una mano, los vinos chilenos que han logrado introducirse, que han logrado entrar en este mercado de vino, este sistema de distribución, de comercialización de vinos. El más reciente es justamente un vino de la viña Santa Rita, y estamos con la gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de la viña, Elena Carretero. Elena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
No sé si expliqué bien, de qué, muy soberanamente, por supuesto, de qué se trata La Place de Bordeaux. Cuéntanos tú en qué consiste y cuál es la importancia de que algunas, muy poquitas viñas chilenas efectivamente hayan alcanzado a ser incorporadas en este sistema de distribución de vinos.
Lo explicaste perfecto, perfecto. Pero bueno, es el mercado de La Place de Bordeaux, que en el fondo se dice es un mercado porque es donde se transan los vinos. Desde 1240, por eso que decías muy antiguo, imagínate el siglo XIII, donde se transaban los vinos de Burdeos, los mercaderes de vino que funcionaban comercializando los vinos de Burdeos. Y es un mercado que permaneció así con solo vinos de Burdeos por siglos, ¿eh? Solo en 1998 fue la primera vez que entró un vino de fuera de Burdeos a esto, que además fue una alianza chileno franco-chilena, digamos, uh-huh. Almaviva. Entonces, es en el fondo muy especial porque tú, por ejemplo, en Burdeos se comercializa prácticamente todo el vino de Francia. De los 7.000 chateaux que hay, el 65% son estos mercaderes de vino, estos negocian los que transan el vino. Y yo te diría que solo el 10% son vinos de fuera de lo que se transa. O sea, vinos de fuera hay casi nada. Entonces, esa es un poco la importancia que decías, lo segundo, decir, bueno, Chile es un país que está con 5 vinos ya, es el segundo país del Nuevo Mundo con más vinos después de Estados Unidos.
Claro, y es un son vinos además de ¿cómo se llama? De alta gama, ¿no? No son vinos cualquiera, y tienen que tener esos vinos características especiales para poder ser incorporados en este mercado.
Mira, mucho se ha hablado de qué características tendría que tener un vino para entrar, y la verdad es que no hay una serie de requisitos, ¿no? Aquí no hay ni un listado, no hay. Lo que sí es cierto es que tú tienes vinos que tienen cierta trayectoria, cierta historia, en el fondo que se posicionan, además de ser vinos que están dentro de lo que hablamos de los vinos de alta gama. O sea, tienes que tener, por supuesto, tu calidad, ya, pero además tienes que tener una historia, una trayectoria. En el fondo es algo que se nota, que tu vino ha tenido cierta consistencia también. Y estos negocian son los que, bueno, saben vender este tipo de vino, que son los vinos que, bueno, al final tienes en los buenos restaurantes, tienes en las tiendas especializadas. Estamos hablando de los grandes vinos del mundo, como Chateau Margaux, Lafite, Lacan. Son vinos que cuando tú te metes en el mundo de los grandes vinos, hay algunos que son hasta de coleccionismo.
Ahora, ¿cómo funciona el mercado? ¿Es como una especie de bolsa de comercio? ¿Quiénes llegan? ¿Quiénes son los vendedores? ¿Quiénes son los compradores o intermediarios que participan ahí?
Sí, bueno, estos negocian son los comerciantes de vino. O sea, ellos compran a las viñas, digamos, a los que son los productores de vino, cuando encuentran efectivamente que hay un vino que puede ser del interés, que está dentro de este grupo que hablamos. Y ellos son los que venden luego al cliente final, que en algunos casos pues pueden ser las tiendas especializadas o los restaurantes, o pueden ser importadores. Estamos hablando de que estos hay 350 negocian más o menos, que son los que transan, te digo, todo el vino de Bordeaux más el vino que tienen fuera. Y de estos 350 a lo mejor pueden ser cerca de 80, 78 los que están más especializados en los vinos más finos, ¿ya? Y en el fondo los lugares de destino para encontrar estos vinos pues son los lugares donde tú vas a degustar un vino de tan alta gama, pero ellos son los que se encargan un poco de venderlo, y tú accedes a ellos pues bueno, dependiendo de si ellos te quieren como incorporar en su cartera de vinos porque piensan que ellos van a poder vendérselo al cliente.
Claro, y eso es lo que ha pasado con estos vinos chilenos que tú mencionabas, ¿no es cierto? Está Alma Viva, uno de ellos, ¿no? Hay otros como Opus One, por ejemplo, está Seña también, y está ahora, muy recientemente, un vino justamente de Viña Santa Rita, que es Casa Real Reserva Especial. Esto es finalmente es una decisión de un comité, es algún tipo de organismo colegiado que dice, okay, vamos a incorporar a este vino dentro de nuestro mercado, o es una decisión exclusiva de la viña que quiera pertenecer.
Mira, yo creo que lo que tú haces, aquí no hay ni un colegio, no es un gremio, no hay un presidente, o sea, hay un conjunto de comerciantes que se especializan en vender estos vinos, ¿ya? Uh-huh. Entonces tú vas y tú les puedes tocar la puerta, pero a lo mejor si no les interesa tu vino, pues te van a decir que no. O sea, que en el fondo aquí sí hay una decisión de la viña de querer llegar a vender este vino en este grupo selecto de vinos y con este tipo de comerciantes que saben y que están en el mercado de los vinos de alta gama. Yo creo que para Santa Rita, bueno, Santa Rita es una de las viñas con más historia en Chile, yo creo en 1880, o sea, la historia la tenía. Y el Casa Real, Reserva Especial, el vino ícono, creo que tiene una historia preciosa, o sea, fue creado hace 30 años para decir, lo queremos poner como el mejor vino o de los mejores vinos del mundo, o sea, ya fue creado con esa concepción. Entonces eso fue un poco lo que nosotros quisimos rescatar, fuimos con el presidente a Bordeaux, fuimos a estrechar las manos de los negociantes, porque en el fondo estas son cosas que también, además de la trayectoria, les tienes que... Es la primera vez que salimos después de la pandemia, no se sale mucho ahora. Claro. Entonces fue bonito estar cara a cara y decir, es una decisión nuestra y queremos ponerlo en el lugar para lo que fue creado, ¿no?
¿Y cómo miran estos negociantes que tú mencionas los vinos chilenos y a Chile como país productor de vinos?
Mira, fíjate, eso es muy bonito porque yo creo que Chile a veces se reconoce menos la historia vitivinícola que tiene. O sea, yo siempre he dicho que tiene pantalones largos más de lo que se cree. Porque Chile tiene una vitivinicultura muy arraigada. Además que es muy correcta, el clima siempre le ha dado muchas facilidades. Entonces yo creo que tienes un montón de atributos y fuera se reconoce mucho. O sea, se ha reconocido siempre mucho los grandes vinos chilenos. Así que yo creo que ellos miraban con muy buenos ojos esto, tanto los otros vinos que habla muy bien, que el primer vino haya sido también chileno, después dos chilenos en el 2011, Seña y Viñedo Chadwick, o sea... Los de Apalta lo miran muy bien y sobre todo tú te das cuenta que también nosotros cuando llegábamos con Casa Real y lo probaban, o sea, decían, bueno, pues es que es un vinazo, y todos decíamos, no, sí, sí, es un vinazo como muchos llenos. Y luego es bonito ver la etiqueta, no, hablábamos de los chateaux, hay más de 7.000 chateaux en Bordeaux, pero luego hay muchas veces que tú ya no tienes ni el chateau real. Y aquí tú tienes una casona que está en la etiqueta del vino, que hoy en día la tienes, o sea, y restaurada y conservada. Entonces, yo creo que esas son cosas que Chile a veces tiene que reconocer más, tanto su trayectoria y su historia vitivinícola como lo que tiene hoy en día, ¿no? Y la calidad de sus vinos.
Estamos conversando con Elena Carretero, que es gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Viña Santa Rita. Esto a propósito de la incorporación de uno de sus vinos a la Place de Bordeaux, este sistema de distribución de vinos finos que incluye vinos básicamente de allá, de Burdeos, ¿no es cierto?, pero también de otras partes del mundo. Me llamó la atención cuando dijiste, Elena, que este vino nació con el objetivo, con la ambición de convertirse en uno de los mejores vinos del mundo. ¿Cómo se establece y cómo se logra un objetivo como ese?
Bueno, lo primero que tú haces también es estudiar mucho el terroir donde te vas a instalar, la cepa, el tipo de vino que tú puedes sacar en ese terroir con la cepa. Y todo eso, la verdad es que fue un poco el sueño de Ricardo Claro cuando él adquirió la viña hace 40 años. El vino tiene 30, o sea, la primera cosecha fue en 1989, ya llevan 10 años, o sea, estuvieron trabajando mucho tiempo para poder lograr decir, vamos a hacer un Cabernet Sauvignon. Hace 40 años no estamos hablando de que teníamos la información que tenemos ahora, ¿no? De que, por ejemplo, el Alto Maipo daba para tener estos Cabernet Sauvignon. Entonces, fue un proyecto ambicioso, es decir, me traigo a los mejores asesores franceses, quiero hacer un vino que es tipo de Bordeaux, o sea, un tipo que se caracteriza por esa suavidad, por ese más aterciopelado, a pesar de que tiene el Nuevo Mundo, ¿no? La fruta que tiene. Entonces yo creo que es la mezcla de tener una decisión y ser muy consistente en el tiempo, porque tú un vino no lo logras en un año. Primero tienes que plantar las barritas antes, o sea, es un proyecto que tardas en ver los resultados. Y imagínate que fue hace 30 años y nosotros recién hemos ido a tocar la puerta a los Negocian hace poco. O sea, tienes que además decir, bueno, voy a ser paciente, voy a tener la trayectoria en el vino y cuando ya lo tenga voy a sentirme seguro y voy a ir y decirles, mira, aquí estoy, tengo este vino que puede competir con cualquiera de los vinos de alta gama que vosotros tenéis.
Elena, tú nos recordabas, ¿no es cierto?, que el caso de ustedes ha sido la primera salida después de la pandemia. Muchas personas que se dedican a hacer negocios internacionales y que todavía no han podido probablemente volver a cierta normalidad. ¿Qué ha pasado con el mundo y la industria vitivinícola durante este periodo de pandemia?
Mira, eso es muy bonito de tocar, porque yo creo que ahí también volvemos un poco a la historia. O sea, el vino lleva con la humanidad desde 5.000 o 6.000 años antes de Cristo. O sea, yo creo que ha pasado muchas pandemias. El vino está con nosotros porque también está muy relacionado a la gastronomía. Entonces, efectivamente, la pandemia nos puso en un estado en el que estábamos más encerrados, pero el vino no nos abandonó porque nosotros lo relacionamos con la gastronomía y hemos estado en casa, hemos cocinado y nos hemos unido al vino. O sea, que el vino, además de tener un tema más festivo y social, tiene también un tema de verdad de arraigo a la historia de la humanidad, lo que es la gastronomía. Así que yo creo que la pandemia ha sido una de esas cosas que ha dicho, bueno, pues efectivamente la ocasión es otra, estoy solo, pero me como un buen plato que he cocinado yo y me tomo una muy buena copa de vino.
Les recuerdo, estamos conversando con Elena Carretero, que es gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de Viña Santa Rita. Al haber varios vinos en este mercado, varios vinos chilenos en este mercado, ¿eso los hace competir entre ustedes con las otras viñas, estos vinos que son muy icónicos también en el caso de los que están incorporados, o más bien potencia, hace que se potencien entre estos vinos y también de alguna manera empujen el prestigio del vino chileno?
Mira, no es competencia, porque somos tan pocos y el cliente final, hay tanto en el fondo cliente final que puede estar interesado en vinos de alta gama. O sea, entonces, efectivamente, tú no compites. Lo que sí, efectivamente, es que tú es mejor, además, decir, mira, la consistencia de la industria chilena, ¿no? Y también saber que tienes, pues eso, el segundo país de vinos del nuevo, o sea, vinos del Nuevo Mundo es el segundo país. Entonces, yo creo que eso nos da peso a todos. Y luego, por supuesto, oye, todos competimos al final, ¿no? A la hora de estar en una mesa o de elegirnos. Pero somos tan pocos que, y hay tantos, tantas ocasiones, digamos, en las que uno puede llegar a querer un buen vino que no es una competencia directa.
Claro, oportunidades y justificaciones nunca faltan. Sobre todo si el vino es bueno. Muchísimas gracias, Elena, por estar